noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, miércoles 20 de noviembre, día del aniversario de la Revolución Mexicana. En vilo, los órganos autónomos. En este momento se discute en la Cámara de Diputados la reforma constitucional que extingue 7 de ellos. El debate, el dictamen, dio inicio después de la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en la que abordó los detalles del proyecto de presupuesto 2025 que entregó a la Cámara el viernes pasado. Durante el debate para desaparecer a los órganos autónomos, Olga Sánchez Cordero, diputada por Morena, señaló que estos organismos no justifican su autonomía constitucional.
Los órganos constitucionales autónomos no han reducido sus costos y su naturaleza jurídica de autonomía constitucional no ha permitido la rendición de cuentas o fiscalización sobre sí mismos.
En unos minutos nos enlazamos a San Lázaro con mi compañera Maru Rojas. Derrumbando mitos sobre el presupuesto, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró varios puntos sobre el paquete económico 2025, afirmó que el objetivo del presupuesto es garantizar todos los programas del bienestar existentes y 3 nuevos. Es falso que se esté proponiendo disminuir recursos para la salud y en el caso de educación refrendó que se corregirá el presupuesto destinado a universidades públicas.
Una reducción en los que tiene que ver con los trabajadores de confianza. ¿Se acuerdan que hablamos del 5% de reducción en el gobierno central? Y ahí hicieron una reducción también en lo que tenía que ver con universidades públicas, cosa que se va a corregir porque no debe ser así.
Durante este gobierno no se aumentará el sueldo de los funcionarios públicos, incluyendo a la presidenta de la República.
No va a haber aumentos en términos ni reales ni nominales. Se mantiene el salario de la presidenta, de todos los secretarios, de todos los directores generales, de todos los jefes de unidad.
El Instituto Nacional Electoral solicitará formalmente al Poder Legislativo que se retrase la elección judicial 90 días para poder cumplir con todas las actividades que se vieron afectadas por las decenas de suspensiones que los tuvieron paralizados durante 2 meses. En entrevista con mi compañero Joaquín López Dóriga, la presidenta consejera del INE, Guadalupe Tadei, confirmó que se hará la solicitud de prórroga, pero que quedará en manos del Poder Legislativo.
Se hace una solicitud de extensión de días para la celebración de la jornada electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, siempre está la consideración y el conocimiento de este instituto de que es pues una atribución del Congreso de la Unión y de la reforma que hoy ya es parte de la Constitución.
La transformación es y será de la mano del pueblo. La presidenta Sheinbaum encabezó el desfile cívico-militar que conmemora el 114 aniversario de la Revolución Mexicana, lo cual marcó un momento histórico al presidir esta ceremonia como la primera mujer presidenta y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas del país. En su mensaje destacó que la actual transformación que vive el país solo es posible de la mano del pueblo.
Tengo claro que solo con el apoyo de la amplia mayoría del pueblo se puede seguir llevando a cabo esta gran transformación de nuestra patria. Por eso nunca nos separaremos de los sentimientos de la nación. Nunca nos separaremos del pueblo de México.
La presidenta de México reconoció la labor de las mexicanas y los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, quienes apoyan a sus familias y a la economía de México. Los llamó héroes y heroínas de la patria.
Las y los mexicanos somos de los mejores trabajadores del mundo. En el campo, en la construcción, en los servicios, en el turismo, profesionistas, científicos que construyen todos los días por venir.
Liberaron a sobrino de Ociel Cárdenas Guillén, al contador, presunto líder del cártel del Golfo. Analizaremos este caso del contador con el abogado y especialista en seguridad César Gutiérrez Priego. También vamos a analizar al juez. Trae historial de liberaciones. Esto y más regresando a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:10 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Mitad de semana, ¿cómo avanza el tráfico en la capital del país? Llega a tiempo a su destino. Oficial Giovanni Pérez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo auditorio, Juan. Les comento que tenemos lluvia en gran parte de la ciudad, por lo cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorta a toda la población a respetar los límites de velocidad, evitar el frenado brusco y encender las luces en todo momento con la finalidad de evitar accidentes y evitar que lleguen tarde a su destino. Vámonos de lleno con el tráfico y le comento que encontrará carga vehicular con lento desplazamiento sobre el eje 2 norte para la gente que deja atrás Paseo de la Reforma y su destino es llegar hacia el circuito interior. Por otra parte, ya tenemos incremento al aforo vehicular y es lento el desplazamiento sobre el circuito interior para la gente que se incorpora de Oceanía y pretende llegar hacia la calzada Misterios. Misma condición vehicular carga, con lento desplazamiento sobre Avenida Insurgentes para quien deja atrás La Raza y su destino es llegar hacia el paradero de Indios Verdes. Y hay que aprovechar el buen desplazamiento que se registra minuto a minuto sobre el ferrocarril de Hidalgo para la gente que deja atrás San Juan de Aragón y pretende llegar hacia Avenida Noé. Es el reporte, así el reporte, por parte del Centro de Educación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Te regreso los micrófonos, Juan.
Muchas gracias, oficial Giovanni Pérez, y me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo va avanzando el tráfico en la capital del país. Antes vamos con otros temas, temas de la conferencia mañanera. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, pues calificó como una reunión importante, además con saldo positivo, a la cumbre del G20 en la que participó el lunes en Río de Janeiro, en Brasil. Enrique Hernández, tú ahí estuviste en la mañanera y me enlazo contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Y justamente donde destaca que el principal llamado de los países participantes en este G20 fue el llamado a la paz. ¿Pero qué te parece si le escuchamos a Claudia Sheinbaum?
Entonces es un presupuesto muy responsable que hemos estado trabajando. Van a aumentar los ingresos por varias acciones que vamos a hacer sin necesidad de una reforma fiscal.
Bueno, Juan, fíjate que hay que destacar que la presidenta sostuvo reuniones bilaterales con los mandatarios de Estados Unidos, Canadá, China, Colombia, Vietnam y Francia. También conversó con los presidentes de Brasil, Chile, así como los miembros de MITCA, de Indonesia, República de Corea, Turquía, Australia, también con líderes progresistas de América Latina y de Brasil y Chile. También se destaca esta importancia de las reuniones bilaterales con Estados Unidos, el presidente Biden, así como Justin Trudeau de Canadá, donde se destaca la importancia de seguir trabajando de forma trilateral en cuanto al T-MEC, el tratado comercial que realmente ha dejado muchos beneficios. También Claudia Sheinbaum destacó que, bueno, el próximo proyecto que va a presentar a Donald Trump, el próximo presidente norteamericano, será el Sembrando Vidas, ya que fue bien recibido porque se habla justamente del 1% que se destinara a lo que es pues la guerra, el armamentismo. Ojalá se pudiera destinar a lo que es el proyecto de Sembrando Vidas, que sería única forma para poder apoyar a países en vías de desarrollo o vías que están creciendo y que por ello también se podría poner un freno a lo que es el tema de la migración. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum.
Es indispensable y lo vamos a presentar frente al presidente Trump en su momento. Es una propuesta humanista de protección al medio ambiente y al mismo tiempo que disminuye la migración, es decir, atiende a las causas de fondo. No tiene ninguna algo negativo relacionado la propuesta que planteamos.
Bueno, y fíjate, Juan, que ya al abordar los temas del país, como ya habíamos escuchado, Claudia Sheinbaum aseguró que
parece que perdimos la
asegura que el próximo presupuesto económico será responsable, Juan, y también va a garantizar un importante aumento en materia de ingresos. La presidenta anticipó que el próximo lunes la Secretaría de Hacienda explicará toda la ley de ingresos y egresos que se espera, dijo, un crecimiento económico de 2.3% para el país para el 2025, pese a las críticas de los adversarios. Vamos a escuchar a la presidenta.
Entonces es un presupuesto muy responsable que hemos estado trabajando. Van a aumentar los ingresos por varias acciones que vamos a hacer sin necesidad de una reforma fiscal.
Y es que también recordó Sí, Juan, fíjate que también recordó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, trae un importante portafolio de inversión, lo que también garantiza que tampoco crecerá la deuda pública y se espera un déficit de apenas el 3.9%. La presidenta también anticipó que se mantendrán los criterios de austeridad, por lo que también anticipa que no habrá aumento salarial ni para la presidenta ni para su equipo, es decir, para todo el gabinete durante todo el sexenio. Hay que escuchar a la presidenta.
Entonces es un presupuesto muy responsable. ¿Qué más? Por ejemplo, estamos estimando un crecimiento económico de alrededor de 2.3%. Hay quien dice que no va a ser así. Sí va a ser así. Vamos a estar trabajando.
Adelante, Enrique.
Y bueno, sin duda alguna, pues sale al paso y dice que sí habrá aumento presupuestal en salud, educación, infraestructura y vivienda. Con este presupuesto también concluirán las obras estratégicas pendientes del expresidente Andrés Manuel López Obrador e inician las obras estratégicas de la actual administración. Juan Auditorio, esta mañana también la presidenta envió al Senado tres iniciativas de ley secundarias en torno a la reforma al Poder Judicial, leyes relacionadas con la ley orgánica, la carrera judicial y de responsabilidades administrativas, explicó. Bueno, de ello habló justamente la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy. Vamos a escucharla.
Requerimos que cuando entre el nuevo Poder Judicial, que entre las y los nuevos ministros, magistrados y jueces, tengan elementos para poder llevar a cabo su función.
Bueno, ahí el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para que participen las personas interesadas en integrarse al Poder Judicial del país hasta el próximo 24 de noviembre, la fecha para que se inscriban a este proceso de selección. El reporte que les tengo.
Muchas gracias, Enrique Hernández. Estamos pendientes. Que tengas una excelente tarde. Bueno, y después de la conferencia mañanera, la presidenta de México encabezó el aniversario del inicio del movimiento revolucionario de nuestro país, a 114 años de que se gestó la lucha revolucionaria, que dejó, entre mucho más, una constitución, una política educativa, una institución como es el Ejército Mexicano, dedicada a la protección del territorio y de los habitantes de México, que dejó de ser un brazo armado de caudillos para acceder al poder. Más adelante, la crónica completa de este aniversario, de esta ceremonia, donde, por cierto, la presidenta pues le hizo un reconocimiento a las y los mexicanos que viven en los Estados Unidos, a nuestros paisanos. Antes, Andrea Meraz, el Instituto Nacional Electoral instaló la Comisión Temporal para la Elección del Poder Judicial de la Federación. Se reinician trabajos para preparar la elección del próximo año.
Así es, Juan, el INE retoma esta organización del proceso electoral judicial luego de 2 meses casi de detener los trabajos internos. Se aprueba el plan y calendario de trabajo. Y después de instalar la Comisión Temporal, el consejero electoral Jorge Montaño, presidente de esta comisión, aseguró que pese al desafío hay compromiso para hacer bien los comicios. De acuerdo con los documentos del INE, el diseño de los materiales electorales, por ejemplo, las boletas, tendrán que estar en los primeros días de diciembre y aprobarse el 20 de ese mismo mes por el Consejo General. Se plantea que para febrero del siguiente año queden listos los plazos para fiscalizar a los interesados en participar en esta elección. Y durante el mediodía nos enteramos de otra situación, que el INE está solicitando que se prorrogue la elección hasta 90 días, es decir, podría irse hasta mediados de septiembre para llevar a cabo esta elección judicial, porque, dice la consejera Claudia Zavala, es para generar mayor certeza en esta elección. Esto es un documento que fue platicado por las consejerías, acordado por varias de ellas, y esto es lo que nos explica la consejera Claudia Zavala en caso de que no se apruebe por el legislativo esta prórroga.
Si no, pues tendremos que ajustarnos y ajustamos los plazos para llegar a junio. Es que hay un entramado complejo, porque la ley al mismo tiempo señaló que los estados iban a tener 180 días para modificar sus legislaciones. Y por lo pronto ahorita ya tenemos unos estados que están empatando la elección con esta federal. El tema es, y es una de las cosas que expresamos, es cuándo vamos a tener toda la claridad todo el panorama para llegar a junio.
Andrea, nos cae la pausa, no te vayas, y usted que nos escucha tampoco, porque el INE solicita aplazar la elección extraordinaria. Volvemos.
Hey, Ma- marca? Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba antes del corte. El Instituto Nacional Electoral envió una solicitud al Senado de la República en la que pide 90 días más para celebrar la elección al Poder Judicial. Andrea Meraz, los detalles los tienes tú.
Sí, te platicaba que en este escrito que ya se envió al Congreso de la Unión, solicita el INE que se prorrogue la elección 90 días, que no sea el primero de junio de 2025, y también lo ya recordaba la consejera Claudia Zavala, que era para generar certeza en el instituto, porque de 380 acciones que es en general el plan de trabajo que tiene como objetivo el Instituto Nacional Electoral, ahorita en 59 actividades hay un retraso o hay son temas en específico que deben de trabajar, tuvieron que trabajarse a partir de septiembre y no en noviembre. Estamos hablando que este retraso se debe a todos estos actos jurídicos, las impugnaciones a la propia reforma judicial o las suspensiones que todavía siguen vigentes que han recibido el INE para justamente frenar este proceso. Es por esos motivos en los cuales se expone en el escrito las consejerías que es pues necesario aplazar este proceso electoral hasta 90 días. Hay una tentativa de más de 5,000 candidaturas que el INE tiene que revisar y en un primer borrador hablaba incluso de 100,000 registros o personas interesadas para participar en esta elección. Y que también el propio órgano electoral tendría que hacer la revisión de cada uno de estos perfiles. ¿De qué trabajos estamos hablando? Estamos hablando de sorteos para la capacitación electoral, estamos hablando de insaculaciones, de la aprobación de casillas extraordinarias y especiales, pero por lo pronto hoy ya el INE no quiere perder el tiempo, a las 9 de la noche hay una sesión para definir precautoriamente la cartografía electoral. Listo. Que es saber dónde habrá, digamos, estas casillas, Juan, el reporte.
Gracias, Andrea. Y justo el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues dijo que va a evaluar esta solicitud, la de aplazar la elección de diversos cargos del Poder Judicial, 90 días. Mañana podría darse una respuesta. Sara Pablo, al Senado, me enlazo contigo. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que es de atenderse, de valorarse esta solicitud del Instituto Nacional Electoral para aplazar 90 días la elección de diversos cargos del Poder Judicial, entre ellos jueces, magistrados y ministros. Él sostiene que, bueno, pues este solicitud de aplazamiento tiene que ver con que estaban ellos esperando pues luz verde por parte del Poder Judicial para no incurrir en ningún desacato y que por ello pues perdieron tiempo, digamos, y no avanzaron en los preparativos de la elección prevista para el primero de junio. Señaló que se va a valorar, pero de entrada él es de la idea que se realice esta elección ya en la fecha prevista, porque de lo contrario pues tendría que haber una modificación a la Constitución, al menos en un artículo transitorio, dado que la fecha pues está establecida en la Carta Magna. Esto fue lo que señaló.
Lo estamos evaluando. De hecho, buscaré a la consejera presidenta, que por cierto ella no lo signó, lo signaron el resto de los consejeros, para ver si a marchas forzadas puede salir en el plazo previsto, que es lo ideal. O sea, de entrada no es recomendable que pospusiéramos un par de meses la elección, ¿no? A ver, la elección va a salir en 2025, punto. Pero me parece que tener una evaluación, no solo lo que dice el documento, sino un intercambio con las autoridades electorales es necesario y mañana resolveríamos. Mañana tomamos una determinación sobre si se determina aplazar la elección a solicitud del órgano electoral. Esto es importante decirlo.
pues ahí lo que dijo el presidente del Senado, ya son cerca de 4,000 las personas que han presentado una solicitud a registro para participar en esta elección a diversos cargos del Poder Judicial. En lo que sí dejó en claro el senador Fernández Noroña es en que no habrá una prórroga para que se puedan seguir registrando a aquellas personas interesadas, por lo que el llamado es a que lo hagan antes del próximo domingo, que es cuando vence el plazo justamente para registrarse y participar en la elección del próximo año. Hubo ya reacciones por parte de la oposición. El senador del PAN, Marco Cortés, dijo que en el fondo lo que ocurre es que no hay interés por parte de los verdaderos abogados, dijo él, para participar en esta elección, y no hay interés porque en el fondo pues él sostiene que saben que este proceso es una burla y que lo único que quieren es ganar tiempo para que ellos puedan construirse un traje a la medida.
Gracias, Sara. Pablo, pues vamos a estar en espera mañana y pendientes de que se dé a conocer pues una resolución, una decisión sobre esta solicitud del INE de aplazar 2 meses la jornada electoral del Poder Judicial, que está programada para el primer domingo de junio. Gracias, Sara.
Hasta luego, buenas noches.
Bueno, ahí lo tiene usted. Mire usted, una más de un juez. Y es que José Alfredo Cárdenas Martínez, el contador, sobrino de Ociel Cárdenas Guillén, quien fue líder del Cártel del Golfo, pues fue liberado por el juez de distrito Gregorio Salazar Hernández, quien determinó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por el uso de un brazalete electrónico, el pago de 5 millones de pesos y la entrega de su pasaporte y visas, así como la presentación semanal ante el presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en seguridad y fuerzas armadas. Pues José Alfredo Cárdenas Martínez, mejor conocido como el contador, líder del Cártel del Golfo, pues abandonó hoy su reclusión. Una más de un juez. ¿Cómo ves esta liberación y qué implicaciones tienes? Qué gusto saludarte.
Igualmente, mi querido Juan, como siempre, un placer estar aquí contigo. Mira, creo que ya lo habíamos platicado en entrevistas anteriores. Parecería una tendencia que se ha estado llevando desde hace algunos años, en donde jefes de grupos criminales, porque obviamente al contador se le conoce como que después del COS, desde el año 2012, era líder del cartel. Beneficios que no hemos visto que se le den a otros ciudadanos mexicanos. En este cambio fue un cambio de medida cautelar, pero hay que recordar que él había sido detenido por diversos delitos del crimen organizado aquí en México, pero además había una solicitud de extradición por 9 delitos distintos por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y por imputaciones que realizaba la DEA. Eso se había autorizado en agosto de este año. Pero llama la atención que el juez haya considerado que no existe riesgo de fuga cuando estamos hablando de uno de los líderes criminales de un cártel de la droga a nivel internacional. Entonces es donde tú dices, no puede ser posible que tengamos este tipo de resoluciones contra personajes de alto perfil y no se tome en consideración los riesgos de fuga reales que existen, porque la entrega del pasaporte, eso y nada es lo mismo, mi querido Juan, tiene los medios para traficar drogas, ¿cómo no va a tener los medios para ponerse a la acción de la justicia?
A ver, este juez, Gregorio Salazar Hernández, en enero de 2023, pues fue señalado por el entonces subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, que habría desestimado acusaciones de policías y ordenado la libertad de Mario Alberto Cárdenas Medina, otro sobrino de Cárdenas Guillén. Además, se expuso que este juez determinó el sobreseimiento del caso de 5 de 31 científicos acusados por el CONACYT por delincuencia organizada. En mayo de 2023, este mismo juez ordenó la libertad de Jesús Óscar Navarro Gárate, quien fuera director de Administración y Finanzas de Segalmex, y a otros 2 exfuncionarios del ICONS acusados del desvío de 400 millones de pesos en compras de productos lácteos. Rosa Isela Rodríguez expuso al mismo juez por ordenar la libertad de Janet Miriam Martínez, quien fue colaboradora de Genaro García Luna y acusada de peculado y delincuencia organizada. Este año, en septiembre, este mismo juez, César Gutiérrez Priego, ordenó anular el caso en contra del expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de Gerardo Sosa Castelán, acusado de delincuencia organizada y de lavado de dinero. Pues ya vemos ahí una tendencia, César Gutiérrez Priego, en cuanto a liberaciones y determinaciones por parte de este juez. ¿Qué pasa con el Consejo de la Judicatura? César, nos cae el corte. Pero regresando, a ver qué opinas sobre estas liberaciones que se han dado a conocer y resoluciones por parte de este juez, ¿no? Se cortó la comunicación, pero lo vamos a volver a enlazar. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y gracias, César Gutiérrez Priego. Nos cayó el corte tanto de tu llamada como de mensajes publicitarios. Estamos hablando de la liberación de José Alfredo Cárdenas Martínez, el contador, sobrino de Ociel Cárdenas y líder del cártel del Golfo. Pero también estamos hablando sobre el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, del altiplano. Plano, Gregorio Salazar Hernández, quien pues ordenó esta liberación y que no es la única en la que ha liberado, ha dejado libres a generadores de violencia en enero de 2023. Quien fuera subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, denunció que este juez desestimó acusaciones de policías y ordenó la libertad de Mario Alberto Cárdenas Medina. Resulta que es otro sobrino de Cárdenas Guillén. Además, expuso que en mayo de 2023, después de que liberó a otro sobrino de Cárdenas Guillén, pues también liberó a Jesús Óscar Navarro Gárate, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex. También a Janet Miriam Martínez, quien fue colaboradora de Genaro García Luna, acusada de peculado y delincuencia organizada. También anuló el caso en contra del expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de Gerardo Sosa Castelán, quien está acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. César Gutiérrez Priego, pues un largo historial de liberaciones de este juez. Pues ya uno se pregunta, ¿y el Consejo de la Judicatura dónde está? No sé tú cómo lo veas.
Pero no solo eso, Juan, se supone, yo recuerdo incluso comunicados de la Fiscalía General de la República que habían iniciado los procesos administrativos de queja, y que no sabemos qué fue lo que sucedió. Pero aparte existe una reincidencia, no solo por parte del juez, sino parecería, hay que recordar que este personaje, el contador, ha sido detenido 3 veces. Hay una orden de extradición, una solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ahora te imaginas qué pensarán las autoridades norteamericanas que en México se autoriza la extradición de un objetivo prioritario considerado líder del cártel del Golfo desde hace más de 10 años y que un juez autorizó que simple y sencillamente con cualquier medida cautelar, que fuera el que la presentación periódica una vez a la semana con el presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, con eso ya cumple sin ningún problema. Me parece que se tiene que investigar al juez y que se tendría que investigar a los demás jueces que han participado en la resolución. Le recuerda que él lo detuvo la Marina hace cerca de 8 años, uh-huh, y lo dejaron en libertad porque consideraron que supuestamente había sido la detención ilegal. Y hace 4 años lo dejaron en libertad también y sobreseyeron el procedimiento por supuestamente violación al debido proceso. Entonces me parece ilógico que un objetivo prioritario tenga toda esa clase de beneficios cuando la mayoría de la ciudadanía no las tiene.
Pues ahí está el criterio del juez, ¿no? Considero que no existe riesgo de fuga. Hazme el favor, ya lo señalabas hace unos minutos, el contador, sobrino de Ociel Cárdenas Guillén, generador de violencia, integrante de un grupo de la delincuencia organizada. Pues ¿cómo no va a existir riesgo de fuga? Pues tal vez no va a tener la necesidad de fuga, pero eso ya es otro criterio, ¿no?
Sí, así es, pero aparte a mí lo que me llama la atención es el criterio que utiliza el juez es que porque supuestamente el Ministerio Público no pudo acreditar que hubiese un riesgo de fuga. Yo me pregunto, entonces, ¿qué necesita hacer el Ministerio Público para decir la capacidad económica y de contactos que tiene un líder de la delincuencia organizada, que trafican drogas a por lo menos 40 países del mundo, que trafican con armas con diferentes países? Entonces, ¿qué es lo que tiene que acreditar la representación social? Ahí es donde, pues que me disculpen, pero por eso la gente votó a favor de que hubiera un cambio en el Poder Judicial, porque no pueden justificar este tipo de resoluciones.
Pues hay que tener muy en cuenta los delitos por los que fue detenido este sujeto. El contador, recuérdanoslo, César.
Mira, fíjate, fue delincuencia organizada, portación ilegal de arma de fuego, tráfico de drogas, nada más así de entrada. Pero aparte el gobierno de los Estados Unidos lo está manejando como líder del cártel del Golfo desde el año 2012, desde el fallecimiento del COS, ¿no? Y que tiene que por lo menos 12 años siendo el líder de la facción del cártel del Golfo, ¿no? Sobrino de quien fue en su momento también el líder absoluto y creador de los Zetas, y que al día de hoy pues nos quieran decir que con una carpeta de investigación por delincuencia organizada, por portación y tráfico de armas de fuego, tráfico de drogas, tráfico de personas, y aparte acusaciones de carácter internacional como el ser líder de un grupo criminal para la introducción de drogas, de diferente tipo de drogas hacia los Estados Unidos y el tráfico de personas, pues que me digan que no tienen la capacidad para poderse fugar, bueno, se me hace ilógico. Entonces, ¿dónde está el criterio, mi querido Juan? O sea, que el criterio es a consideración y a contentillo del juez, ¿o realmente existe un mecanismo para determinar el riesgo de fuga de una persona?
Este tipo de acciones por parte de liberaciones, pues tan sospechosas, porque hay que decirlo con esta palabra, es sospechoso que se libere a un generador de violencia e integrante del crimen organizado como lo es el contador, más los antecedentes que acabamos de recordar de liberaciones de este mismo juez, pues ¿qué se necesita para que sea investigado por el Consejo de la Judicatura? ¿Alguien tiene que presentar una denuncia o es por oficio, César? Nada más, pues viendo su desempeño y lo que esto implica para la seguridad del país en momentos en donde la estrategia está dando muy buenos resultados, está deteniendo a muchas personas, pero ahí está el riesgo de que un juez como este los libere.
Fíjate, lo que pasa es que se presenta una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, pero lo que hace el Consejo de la Judicatura Federal es una investigación de carácter administrativo. Más bien, la Fiscalía General de la República debería iniciar una carpeta de investigación si tienen datos o indicios que nos demuestren que existen pocas coincidencias con el hecho de que el juez pueda tener ese tipo de criterios única y exclusivamente para personajes de alto perfil, porque yo te puedo asegurar que cuando ha habido personajes que no son de alto perfil, el juez no ha tenido el mismo tipo de consideraciones. Y eso te lo digo porque es más que conocido el actuar del juez desde hace algunos años. Entonces yo me pregunto si la Fiscalía General de la República ya inició una carpeta de investigación o tiene indicios de investigación. ¿Por qué? Porque yo te puedo asegurar que con tantito que le busquen, mi querido Juan, van a encontrar.
Pues estaremos pendientes, César Gutiérrez Priego. Mientras tanto, te mando un abrazo, siempre muy agradecido por tu participación en este espacio.
Al contrario, Juan, otro de vuelta. Que pases buenas noches.
Muy buenas noches, César Gutiérrez Priego. Y nos vamos a la Cámara de Diputados con mi compañera Maru Rojas. Se discuten las modificaciones constitucionales en materia de organismos autónomos, a través de los cuales varios de esos organismos serán desaparecidos. Maru, voy contigo.
La primera estocada, Juan, porque recordarás que es reforma constitucional. De aquí pasa al Senado de la República, después a los congresos estatales. Y no se da en una sola sesión. Fíjate que habrá un receso después de que se vote en lo general, pero para que se abra el tablero de votaciones para esa votación en lo general, pues tendrán que pasar dos rondas más. Vamos en la segunda ronda, se prevén cuatro, a pesar de que son dos rondas, ha habido también posicionamiento, es decir, los partidos políticos con esta ocasión han participado ya en tres ocasiones en el pleno, sobre todo la oposición.
Se nos cortó la comunicación con mi compañera Maru Rojas desde la Cámara de Diputados. Hoy los teléfonos nos los están jugando súper rudo en este espacio. Pero ¿quién los necesita cuando se tiene aquí a la información? ¿Y quién lo necesita cuando nos acompaña la diputada Claudia Ruiz Massieu, quien está justo en esta discusión? Diputada Claudia Ruiz Massieu, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte.
Oye, pues ahí está, se está llevando a cabo la discusión, me decía mi compañera Maru Rojas que hay un receso, pero está ahí la desaparición de varios órganos autónomos, muchos perfectibles, algunos inclusive, a decir de especialistas, sus funciones podrían ser llevadas a cabo por parte de alguna dependencia de gobierno, pero hay otros que de plano no, como es el INAI. ¿Cómo ves tú la situación, Claudia?
Pues sí, sigue la discusión. Hoy previsiblemente pues se votará en un par de horas más en lo general y mañana se irá a otra sesión con muchas reservas. Y la verdad es que pues lo que estamos viendo es lo que hemos visto en estos últimos meses, ¿no? Y en la dinámica que ha prevalecido en la Cámara de Diputados, en donde los diputados oficialistas pues más que argumentar por qué van a respaldar esta iniciativa, pues únicamente lanzan adjetivos y descalificaciones a la oposición. Y la verdad es que, mira, Juan, yo creo que siempre todas las instituciones pues hay que evaluar los resultados que arrojan. Seguramente sin duda todas son perfectibles, pero no encontramos en esta minuta y en la motivación que presentan ni los diputados de Morena ni la propia iniciativa un análisis, serio de costo-beneficio de estos órganos autónomos. Y yo sí, en lo personal y en general la oposición, pues nos preocupa que al desaparecer muchos de estos organismos, pues vamos a perder derechos, vamos a perder contrapesos y vamos a perder calidad en la toma de decisiones del gobierno. Además de que, bueno, pues vamos a violar también los compromisos que tenemos con tratados comerciales, ¿no? Como el T-MEC. Entonces, pues esta irreflexión permanente y cero justificación, digamos, en el marco de un análisis de para qué son las instituciones, para qué sirven y cómo puedes mejorarlas, pues vamos perdiendo más derechos, vamos perdiendo más calidad en la forma de tomar las decisiones públicas y al final sufrimos todos. Me parece que es algo más allá de que si uno es liberal conservador o nada de estos adjetivos, me parece que debieran aplicar a un análisis sobre si conviene o no tener, por ejemplo, una institución que nos garantice la transparencia y el poder preguntar y saber por qué o cómo se toman las decisiones públicas y las implicaciones, ¿no?
Bueno, pues entonces, ahí está. El INAI, ¿no? Es el que pues más preocupación existe de su desaparición debido a que podría crearse un conflicto de interés al ser el mismo gobierno quien decida si otorga o no la información o tenga la facultad de hacerlo cuando se pide información del gobierno. ¿Qué me dices de la Coneval? ¿Sería anexado al INEGI? ¿Consideras que esto también es inadecuado, Claudia?
Pues mira, la verdad es que yo creo que sin duda a mí me parece que el Coneval que desaparezca o se integre de alguna manera sus funciones al INEGI sí es alarmante en un país donde persisten enormes desafíos en materia de pobreza, de desigualdad social y que su propósito justamente es medir con objetividad y con rigor técnico los resultados de la política social, de los programas sociales. Y es importante en un país como el nuestro que esto pues se realice de una manera muy técnica y muy objetiva. Pero igual pasa con otros, ¿no? Digo, el INAI ya lo mencionaste tú, pero hay otros que también van a desaparecer que sí son importantes desde mi perspectiva.
El de telecomunicaciones, ¿qué opinas de este, Claudia, si me lo permites?
Pues mira, es que el de telecomunicaciones o la Comisión de Competencia, pues sí tienen una función de buscar ordenar el mercado, proveer condiciones de competencia justamente, de que no haya monopolio. Porque cuando hay monopolios o no hay competencia, pues sufrimos los consumidores, sufrimos los usuarios y estas facultades que se van a transferir a secretarías de Estado, pues la verdad es que son facultades que deben ejercerse otra vez con criterios técnicos y no con criterios políticos o ideológicos, que pues naturalmente son los criterios que prevalecen en las dependencias de gobierno, es natural.
Sí.
Pero estos son órganos técnicos y justamente otra vez pues los que perdemos somos en el caso, por ejemplo, de estos dos que estamos comentando, pues los usuarios y los consumidores. Y eso pues nos afecta de muchas maneras. Entonces creo que esta falta de análisis y de buscar concentrar facultades en el Poder Ejecutivo para realmente construir otra vez un régimen hiperpresidencialista, pues creo que sí implica un retroceso, algunos con afectaciones de derechos importantes, como puede ser en el caso del INAI, otros afectando a los y las mexicanas como en nuestra dimensión de consumidores o de usuarios de servicios.
¿Sí?
Y finalmente, pues afecta pues la buena marcha del país en muchas áreas y creo que pues que es un mal signo de estos tiempos y que se se busca comparar peras con manzanas y en ara de una austeridad se desmantelan las instituciones para buscar concentrar pues muchas más facultades y más poder sin contrapesos.
Estaremos pendientes. Nos cae la pausa, Claudia Ruiz Macía, diputada, pero bueno, más adelante me enlazo una vez más a la Cámara de Diputados y nos escuchamos la próxima semana.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Gabriela Cuevas, analista internacional, colaboradora de este espacio y ya encargada de la relación del Mundial de México con otros países y organizaciones, pues bienvenida, vaya título, los nobiliarios tan largos que tienes.
Así es, Juan, pero mientras no me quites el de analista internacional en tu programa, todo está muy bien.
Oye, como analista internacional, ¿cómo viste la cumbre del G20, la participación de nuestra presidenta, de la doctora Claudia Sheinbaum? La propuesta que lleva de que el 1% del gasto armamentista del mundo se destine a un programa de forestación, que es, sería una réplica mundial del programa Sembrando Vidas. Sembrar paz, sembrar vida, ya no sembrar guerras.
Así es, creo que es una propuesta, primero, congruente, pero que además nos deja ver hacia dónde va este gobierno, Juan. Es decir, tuvimos un sexenio con el expresidente López Obrador, donde literalmente sembramos al interior del país, donde se hicieron políticas públicas con impacto, con resultados en México, y ahí están los números, como la reducción de 5 millones de personas que salieron de la pobreza. Hoy, Claudia Sheinbaum lleva esta propuesta al G20 y de una forma que incluso amplía las metas. Es decir, por un lado, esta visión pacifista, reduzcamos el gasto armamentista, que es altísimo en el mundo, y vámonos mejor por una lucha comprometida, pero contra el cambio climático. Y como esto también ella le entró un tema que nosotros platicamos mucho, Juan, la reforma al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Así es.
Que aquí en muchas ocasiones hemos visto cómo le queda a deber al mundo y particularmente a la paz y a las víctimas. El Consejo de Seguridad requiere reformarse, requiere ser democrático, requiere ser incluyente. El mundo no es el mismo que en 1945.
A ver, rápidamente, porque nos quedan 3 minutitos. Gaby, el Consejo de Seguridad de la ONU toma resoluciones, pero finalmente quien toma la decisión pues son los países miembros permanentes y puede pasarse, ya sabes por dónde, lo que la Asamblea General de la ONU determine. Si por mayoría se determina el desarme o cualquier otra acción, el Consejo de Seguridad de la ONU lo veta.
Con un veto da igual.
Entonces, ¿de qué sirve el organismo si el Consejo de Seguridad de la ONU puede echar para atrás todo lo que resuelva?
Así es, rehenes de los miembros permanentes en un mundo que hoy es totalmente distinto al que se vivía en 1945. Y creo que también hay que destacar algo de lo que poco se ha hablado, Juan, y son las reuniones bilaterales que tuvo la presidenta en el marco del G20. Y esto porque es importante, porque si bien en estos plenarios se habla de los grandes temas para el mundo, es en las bilaterales donde se habla de los temas que le interesan a México y al país con el que se está hablando. Y ahí la presidenta Sheinbaum habló con Estados Unidos, con Canadá, con el Reino Unido, con Francia, China, Japón, Corea del Sur, se reunió con los socios de MICTA, con los socios de América Latina. Fue una agenda que en muy poco tiempo no solo compactó los resultados y los acuerdos, sino que además generó una gran potencia que lleva a México a ocupar el lugar que de entrada tenemos. Se nos olvida estar orgulloso del país, del México que tenemos. Somos la 12ª economía del mundo. Claro que jugamos en el ámbito internacional. Sí se estuvo haciendo en la administración anterior. Tan es así que tuvimos récord en inversión extranjera directa, hasta reconocido por la UNCTAD. Pero en esta ocasión es bueno ver que la voz de México llegue a esas mesas con las propuestas y con la agenda en lo bilateral que a nosotros nos interesa.
Totalmente coincidente la propuesta de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU con lo que el secretario del organismo ha dicho, me lo mencionaba aquí en este espacio antier, el embajador de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos. Pues Gabriela, nos queda un minutito rápidamente, pero ¿cuál es tu balance final de esta cumbre? cuanto a la participación mexicana?
Creo que la participación mexicana fue extraordinaria. Uh-huh. La voz de la presidenta fue importante, fue una voz esperada. Fue la presidenta, o bueno, mandatario, mandataria, que más citas bilaterales recibió. Uh-huh. Claudia Sheinbaum regresa a México demostrando que puede tener tanto el liderazgo y la agenda nacional, como también el liderazgo y la voz legítima en el plano internacional. A mí me da mucho gusto ver a nuestra presidenta Sheinbaum, uh-huh, tanto en el G20 como hoy, hay que decirlo también, uh-huh, en el aniversario de la revolución, ver, sí, a nuestra comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.
Así es.
Y el balance lo estaremos viendo también más adelante. Y la crónica. Estos acuerdos siguen.
Y la crónica del aniversario de la revolución, regresando de una pausa. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. El Instituto Nacional Electoral envió un documento, una solicitud al Senado de la República, en donde pide 90 días de prórroga para la celebración de la elección al Poder Judicial. Hay que comentarle que esta solicitud está firmada por los consejeros del INE, con la excepción de la consejera presidenta, con Guadalupe Tadei. ¿Cómo recibe el Senado esta solicitud? Se abre la posibilidad para aplazar la elección. Agradezco al presidente del Senado, a Gerardo Fernández Noroña, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, senador? Siempre me da mucho gusto conversar contigo y saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Igual, muy buenas tardes al auditorio. Pues fíjate que no se abre ninguna posibilidad. O sea, uh-huh, nosotros recibimos con mucha seriedad el documento. Hay que primero dejar en claro que el responsable de este tropiezo, digámosle así, es el Poder Judicial, que soltó cualquier cantidad de amparos y una mayoría de consejeros del INE, yo creo que irresponsablemente, salieron con que tenían que esperar a que la autoridad resolviera, pues cuando es evidente que no procede un amparo en materia electoral y tampoco en una reforma constitucional, pero bueno.
Obedecieron lo que no tenía que haber obedecido y desobedecieron, exacto, lo que tendrían que haber obedecido.
Exacto, lo que es su responsabilidad, su mandato, no lo sacaron adelante. Porque había un sector ahí interesados en descarrilar el proceso, pues ya no pudieron y entonces ahora nos piden un plazo que de entrada, si a mí me preguntas, yo soy de la idea de sacar la elección el primer domingo de junio de 2025. Ahora, uh-huh, bien, nadie está obligado a lo imposible, entonces estamos analizando mañana debemos resolver hacia la tarde-noche esta solicitud y determinar si aceptamos. Es que aceptar implica modificar la Constitución, porque la Constitución, o sea, es cierto que nosotros tenemos facultades para resolver cosas no previstas, pero no del tamaño de cambiar la fecha de la elección determinada en el marco constitucional. Entonces tendríamos que hacer una reforma para conceder la petición, y no es muy ortodoxo que digamos. Ahora, uh-huh, es todo inédito, es la primera vez que se van a elegir personas juzgadoras. Contrario a lo que los medios habían estado especulando, va muy bien el registro. Aquí ya en el Poder Legislativo hay 4,353 personas que han iniciado su registro al día de hoy. Entonces vamos a llegar al número que se esperaba. Hay que revisar con detalle si están cubiertos todos los, si no se concentra en determinadas partes. Hay que ver varias cosas, ¿no? Pero va bastante bien. Y sí, queremos que la elección salga bien. Entonces, si de plano vemos que el INE no puede sacarla en el plazo que está establecido, pues sí vamos a tener que responder positivamente a su solicitud. Pero yo no he tenido oportunidad de revisar el documento, de ver los argumentos. Quisiera charlar con la presidenta del INE, uh-huh, del Consejo General. Entonces, pues así andan las cosas.
Y bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que se resuelva mañana. Me hablas de los registros para la elección, 15,000, van poco menos de 4,000.
Pero 15,000 de los, sí, tres poderes.
Así es, porque, de los tres poderes de la,
sí,
Unión.
Sí, porque de repente dicen 15,000 y yo te digo 4,300 y dicen, no, uh-huh, pues faltan un montón, ¿no? Pues a nosotros nos toca 5,000.
Sí, exactamente.
Entonces, es justo. Entonces, uh-huh, sí, y el Poder Ejecutivo va muy bien, y el Poder Judicial, pues en el momento que quiera, mete el acelerador, hombre. Si alguien tiene candidatas y candidatos para los espacios del Poder Judicial, pues es el propio Poder Judicial. O sea, ellos les sobran aspirantes. Yo no creo que tengan ninguna dificultad en cubrir el requisito. Yo creo que ellos están especulando un poco, siguen sorreando. La verdad es que yo lamento que la ministra presidenta Norma Piña pues mantenga una actitud facciosa, hombre. A estas alturas su derrota política es absoluta. La Corte se derrotó a sí misma el 5 de noviembre, porque ahí fueron ellos los que ni alcanzaron la mayoría calificada y luego con la majadería de bajar de 8 a 6 la mayoría calificada. Imagínate dónde le enseñaron aritmética básica. Es una regla de 3. ¿Cómo van a ser 6 de 11 mayoría calificada? Y se atrevió a ponerlo a votación y perdió 6 sí. a 5. Porque ya era demasiado estirar la liga. Entonces, pero no desisten, mantienen una actitud irresponsable que yo lamento mucho y que esperaría que la modifiquen. O sea, ya es momento de sentarse a ver los problemas y hacer una transición ordenada de la transformación del Poder Judicial, pero pues, ellos parecieran, un sector de la Corte parecieran empeñados en descargar el proceso, y a estas alturas les debería quedar claro que no lo van a poder lograr. No pudieron, perdieron la batalla decisiva en su terreno, con sus reglas, y me parece que a estas alturas persistir en esa actitud es, además de mucha torpeza política, una gran irresponsabilidad.
Y por lo visto estéril también, Gerardo Fernández Noroña, porque la elección estéril. Va...
Así es, así es. En el peor escenario, a ver, pongamos que dijéramos, uy, sí, el INE no puede sacarla el primer domingo de junio. Bueno, pues se tardará un par de meses más, pero en 2025 se elegirá por el voto universal secreto y directo. No estoy diciendo que vayamos a aceptar la solicitud, pero creo que tenemos la obligación de revisar con mucha seriedad el planteamiento hecho por el órgano electoral para ver las razones y las condiciones que existen.
Pues estamos pendientes de lo que resuelvan mañana y nos buscamos, senador Gerardo Fernández Noroña, siempre. Muchas gracias por habernos acompañado, por conversar aquí.
Hombre, ¿de qué? Hasta luego, un abrazo.
Abrazo de regreso, Gerardo Fernández Noroña. Y se lo adelantaba, hubo una ceremonia de aniversario del inicio del movimiento revolucionario en México, 114 años, desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta Campo Marte, un desfile, 38 banderas, 2,566 integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, 168 de los pueblos originarios, 277 niñas y niños, aeronaves, águilas, casi 300 caballos y una locomotora. Andrea Merasto, ahí estuviste, me enlazo contigo y la crónica.
Muy buenas tardes, Juan, qué gusto saludarte nuevamente. Pues este desfile del 114 aniversario de la Revolución Mexicana duró primero una hora menos que en años anteriores. Antes estaba por 3 horas, 3 horas 20 minutos. En esta ocasión solamente duró un par de horas, y en un par de horas en el que la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, pues encabeza este primer desfile militar de su sexenio. En 13 minutos resaltó los 4 cambios nacionales, incluido el que también lidera, y asegura que este regresa al país a los principios constitucionales de 1917. Frente a su gabinete legal y ampliado, Sheinbaum, primera comandante suprema de México, enfatizó que todos los días se trabaja por la paz y México es motivo de admiración mundial. Así lo dijo Juan.
Se construye paz todos los días y hay un ambiente propicio para la inversión. Estamos recuperando además el sentido social de la Constitución de 1917.
Andrea.
Y también sin la representación del Poder Judicial, pero sí acompañada por el Poder Legislativo, la mandataria recalcó el poder democrático que se consolidará con la elección de ministros, jueces y magistrados en 2025, y tampoco olvidó la relevancia de los mexicanos en el extranjero, en específico en Estados Unidos, así lo dice.
Las mexicanas y mexicanos en Estados Unidos, nuestros paisanos y paisanas son héroes y heroínas de la patria. Pero también que se escuche bien y que se escuche fuerte, contribuyen a la economía de nuestro país vecino, de los Estados Unidos. Las y los mexicanos somos de los mejores trabajadores del mundo.
Y bueno, en esta ocasión, Juan, las mujeres también fueron protagonistas. Al menos 8 iniciaron con la ceremonia cívica del desfile con bailes a caballo. El 40% de 2,676 elementos fueron mujeres.
En esta ocasión, las condecoraciones, los ascensos militares se dieron en privado, no en público, como lo venía haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el reporte, Juan.
Muchas gracias, Andrea Meraz. Ahí está el desfile en conmemoración del inicio del movimiento revolucionario en México. Te mando un abrazo. Nos vamos a una pausa. Al regresar, Claudia Galicia, activista en Nueva York a favor de los migrantes y representantes suyos, nos hablará de la participación de mexicanos allá en los Estados Unidos. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Antes del corte le tenía la crónica del desfile por el aniversario del inicio del movimiento revolucionario en México, en donde, encabezado por la presidenta y comandante suprema de las Fuerzas Armadas de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, pues ella le manda un mensaje a paisanas, a paisanos allá en los Estados Unidos. Esto es parte de lo que dijo. Vamos a escuchar.
Y mexicanos en Estados Unidos, nuestros paisanos y paisanas son héroes y heroínas de la patria, trabajadores que apoyan a sus familias y a la economía de México. Pero también, que se escuche bien y que se escuche fuerte, contribuyen a la economía de nuestro país vecino, de los Estados Unidos. Las y los mexicanos somos de los mejores trabajadores del mundo, en el campo, en la construcción, en los servicios, en el turismo, profesionistas, científicos que construyen todos los días por venir, en todos los lados del mundo en donde estemos y también, por supuesto, en nuestro territorio.
Aportan a la economía de los Estados Unidos, y vaya que lo hacen, no solo a la economía de nuestro país. Claudia Galicia, activista en Nueva York, a favor de los migrantes, representante migrante en los Estados Unidos. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juan. Como siempre aquí, muy contenta de que nos podamos conectar y nos podamos mantener unidos. Y quiero recalcar que nuestra presidenta, porque también la considero mi presidenta a pesar de estar aquí en Estados Unidos, tiene toda la razón. El sector de la construcción, que es uno de los más grandes, la mayoría de sus trabajadores son trabajadores migrantes. 31% es de trabajadores mexicanos. Entonces, es la contribución que hacemos es gigantesca, no solamente mandando remesas, que en estos últimos dos años hemos roto récords, mandando remesas, me parece que son 63 millones de dólares los que mandamos. Aquí también aportamos mucho, digo, la gente que trabaja aquí, por ejemplo, en Nueva York, en Wall Street, no podría salir a trabajar si su niñera mexicana no estuviera ahí para recoger a sus niños de la escuela o llevarlos a la escuela.
No solo eso, además, pues toda la fuerza laboral que hay por parte de mexicanos en los Estados Unidos, pero también académica, pero también de especialidades, también de médicos, en todos los contextos, en todas las labores, en todas las profesiones. Ahí está, ¿te acuerdas de esta película Un Día Sin Mexicanos? 20 años me parece que ya tiene, si no es que más, 30 parece que tiene ya Un Día Sin Mexicanos, en donde ¿qué pasaría si un día los Estados Unidos se amanece y no tiene la fuerza que los migrantes de nuestro país a aquella nación le significan a los Estados Unidos? Ponerlo en la mesa, tenerlo claro, y recordar también el libro de Davidoff llamado El Oso y el Puercoespín, en donde de alguna manera y también desde hace varios años señala la importancia de los mexicanos para lo que ellos llaman la Unión Americana. ¿No, Claudia?
Estoy completamente de acuerdo contigo, Juan. Como ya lo dije, tenemos un sector de nuevos emprendedores que están abriendo aquí pequeños negocios, Como ya te pudiste dar una vuelta aquí en Nueva York, en Sunset Park, en la Quinta Avenida, está llena de pequeños negocios. Tenemos restaurantes, tenemos groceries abiertos y eso contribuye bastante. Todo mundo paga taxes. Aquí hay un mito muy grande de que los trabajadores que están aquí, inmigrantes, no pagan taxes. Todo mundo pagamos taxes. Cada vez que compramos algo, pagamos taxes. Entonces, somos una comunidad emprendedora. Además, hay una cosa que a todo mundo se le olvida, y es que para que se puedan retirar las personas que están ahorita, para que puedan recibir su Social Security y se retiren, necesitan trabajadores jóvenes, y eso es lo que somos nosotros. Somos trabajadores jóvenes que vamos a aportar al Trust Fund para que los americanos que están ahorita a punto de retirarse puedan alcanzar eso. Eventualmente eso no se va a poder. Va a haber una crisis si todos los trabajadores inmigrantes que estamos decidieran que no podemos estar aquí. Además, tenemos otro tipo de trabajadores también que son los Dreamers, que son jóvenes que vinieron a los Estados Unidos menores, les dieron un permiso de trabajo, ellos son maestros, ellos son doctores, no sé si sepas, pero aquí en Estados Unidos hay una necesidad de enfermeras muy grande.
Lo sé.
Y ahora son las mujeres mexicanas las que están tomando esos trabajos, que se están yendo a los hospitales en la crisis del COVID. Los trabajadores esenciales, ¿sabes quién eran?
Mexicanos.
Eran la gente que estaba en los supermercados, era la gente que estaba llevando la comida, los que estaban afuera. Desafortunadamente, muchos perecieron, pero tú te diste cuenta. Aquí en Queens, sí puedes ver todos los trabajadores que están afuera. Entonces, creo que somos una parte gigantesca de la economía, y creo que eventualmente la nueva administración que viene va a tener que darse cuenta de lo mucho que damos, y nosotros estamos muy contentos de escuchar que nuestra presidenta está con nosotros desde México, y que nos está brindando ese apoyo que necesitamos, porque hay dos caras de los mexicanos aquí en Estados Unidos. La nueva administración que viene nos quiere dar como si que somos drug dealers, que somos una carga para el país, pero en realidad, si se dan cuenta, aquí hasta las personas que están indocumentadas están pagando taxes. Y hay una cosa que al final del año a todo mundo le llega su income tax.
Sí, pues Claudia, ahí está, ¿no? Ahí está la parte de la enorme importancia de la comunidad migrante mexicana en los Estados Unidos, su aportación a la economía de aquella nación. Y pues les mandamos un abrazo fuerte, solidario, apretado, pero sobre todo lleno de agradecimiento y reconocimiento a su labor de todos los días.
Juan, te quiero dar las gracias porque tú eres tú nos conectas siempre y nos haces sentir queridos, ¿no? Y nuestra presidenta nos hace sentir en estos momentos difíciles que vamos a estar enfrentando, que están con nosotros, y eso significa mucho para nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Claudia Galicia, y abrazo hasta allá, hasta Nueva York. Espero hagas extensivo a todos nuestros paisanos, y estamos pendientes, y estamos en comunicación, y estamos conectados.
Muchas gracias. Que pasen buenas noches a todos, y un saludo a todos a nuestros compatriotas en México.
Gracias. Muchas gracias, Claudia Galicia, activista de Nueva York a favor de los migrantes. Rápidamente me enlazo a Tijuana con Rocío Galván. Elementos de la Guardia Nacional, al acompañar a madres buscadoras, localizaron tambos con toneladas de marihuana. Rocío.
Así es, Juan. Te saludo con mucho gusto a tu equipo, a tu audiencia. Acá son las 5:33 de la tarde y te informo exactamente esto, que elementos de la Guardia Nacional, que por costumbre, ahora sí que por un protocolo, acompañan a los colectivos de búsqueda aquí en Tijuana, pues no encontraron osamentas o cuerpos, pero encontraron botes de plástico, tambos de plástico, y en el interior aproximadamente una tonelada de marihuana. pues es algo inédito, insólito, que ha ocurrido aquí en esta frontera. Y bueno, pues al parecer la droga estaba abandonada. No han dado a conocer más detalles sobre la investigación y bueno, pues fue canalizada la droga y los tambos con la droga a la Fiscalía General de la República. Es lo que podemos informarte, Juan.
Muchas gracias, Rocío Galván. Hasta Tijuana te mando un abrazo. Y también le informo que en Cajeme, elementos de la Policía Municipal, en coordinación con personal de la Secretaría de la Marina, detuvieron a dos personas, entre ellos a José N., quien presuntamente forma parte de una célula delictiva. También se aseguraron 26 dosis de metanfetamina. En Nogales también se aseguraron 2,930 cartuchos de armas y en Plutarco Elías Calles, elementos del ejército detuvieron a un sujeto a bordo de un vehículo y aseguraron un arma larga. Nos damos una pausa, no se vaya. Volvemos, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 40 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Y bueno, tenemos mucha información el día de hoy. Se nos ha venido encima. Le agradecemos mucho que continúe con nosotros, que nos esté acompañando. Y vamos con temas relacionados con los derechos humanos. Agradezco su atención. Agradezco también que nos ha estado mandando sus mensajes y sus llamadas telefónicas para conocer sobre un tema que ha estado en la agenda durante los últimos días y es la elección por parte del Senado de la República de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien continúa en el cargo. Reina Celeste Asencio Ortega, senadora, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, también te agradezco a ti que nos estés acompañando esta tarde, justo para pues hablar sobre qué viene para la Comisión de Derechos Humanos en el Senado después de esta resolución.
Hola, ¿qué tal, Juan? Un gusto estar aquí en tu programa. Y pues definitivamente ya después de este proceso que tuvimos de renovación, de estar escuchando más de 47 comparecencias, que todas muy buenas, desde el estado de Durango, desde el estado de Tlaxcala, desde el estado de Michoacán. Tuvimos unos excelentes perfiles que nos vinieron a hablar de temas específicos de derechos humanos que están ocurriendo en todo el país y que evidentemente ya una vez que se estima la reelección de la maestra Rosario Piedra Ibarra, pues en efecto, ahora lo que se viene es que desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República le vamos a plantear un plan de trabajo en conjunto para que podamos tener, pues, evidentemente este vínculo con la CNDH, con las comisiones estatales de los derechos humanos. Y la verdad es que considero que vamos a realizar un trabajo inigualable en esta materia de la defensa de los derechos humanos.
¿Qué acciones y temas conforman el plan anual de trabajo de este órgano que preside, senadora?
Bueno, pues de entrada comentar que justo hace unos momentos estaba platicando con la maestra Rosario Piedra y entre esos temas estábamos comentando, uno, acerca de reuniones trimestrales. Dos, acerca de que nos pueda estar yendo a presentar su informe anual de trabajo. Tercera, que también necesitamos este vínculo con las demás entidades federativas. Y algo que nos resulta a nosotras y a nosotros como senadores muy importantes, Juan, es el hecho de que podamos estar saliendo de la Ciudad de México, que podamos estar realizando un trabajo de territorio, un trabajo de campo y que podamos estar dando atención de primera mano a las víctimas. Eso es fundamental.
Oye, y fundamental es un asunto que tiene que ver con las acciones afirmativas y justo en la Cámara de Senadores se aprobó un dictamen para exhortar a los congresos locales en la República Mexicana, entre ellos, por supuesto, incluido de la Ciudad de México, para que legislen en materia de acciones afirmativas, porque hay simulaciones, senadora, en este sentido. ¿Qué te lleva? ¿Es esta simulación lo que te lleva a presentar esta iniciativa, este dictamen? ¿O cuáles son los objetivos que buscas a través de él?
Sí, en efecto, como seguramente saben, tenemos en lo que llevamos estos casi dos meses que estamos legislando tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, pues 13 reformas constitucionales, entre ellas una de gran impacto, de gran calado para nosotros quienes pertenecemos a los pueblos originarios, uh-huh, que es la reforma al artículo segundo constitucional. Este lo retomo porque justamente cuando hablamos de acciones afirmativas estamos hablando de pueblos originarios, de personas migrantes, de personas con alguna discapacidad y de personas de la población LGBTIQ+. En mi caso, pues represento cuando menos 3 acciones afirmativas. Uh-huh. Mujer, joven, indígena y abiertamente lesbiana. Uh-huh. Y en este sentido, pues precisamente en este 2024, donde tuvimos acciones afirmativas para que los órganos electorales nos defendieran y nos dieran un espacio de toma de decisiones, caímos en una simulación horrible.
Y de varias. Yo me acuerdo de aquel candidato por el Partido Verde Ecologista que dijo que era candidato indígena. Y nada más no lo era, ¿eh? Qué bueno que se presenten estas acciones, este dictamen, que vaya a los congresos estatales, donde más hay simulación en acciones afirmativas. Y espero, senadora, poder seguir conversando contigo próximamente, Reina Celeste Asensio Ortega, eres senadora y además por el estado de Michoacán,
paisana. Así es, te agradezco muchísimo y sí, justo esa es la intención, que no solamente sea en tema de pueblos originarios, sino también hay tristemente hombres que se hacen pasar por mujeres, uh-huh, por mujeres trans y por mujeres indígenas.
Y todo para el hueso, cosa, exacto, que no debe suceder. Gracias, gracias, senadora, muchas gracias.
A ti.
Y bueno, miércoles de debate, Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena, bienvenido, qué gusto saludarte, y Ángel Ávila, exsecretario del PRD y exrepresentante de este partido del Consejo General del INE. ¿Cómo estás, Ángel?
Hola, Juan, muchas gracias por la invitación, qué gusto volver aquí contigo en una mesa aquí con mi amigo Hamlet.
Hamlet, qué gusto.
¿Qué tal, Juan? Ángel, gusto saludarlos y excelente la participación de mi senadora Celeste Asensio. Hay que luchar en contra de esas simulaciones para que exista una representación efectiva.
Ahí está, Hamlet. ¿Qué va a pasar con la transparencia en nuestro país, con la rendición de cuentas? No solo hoy, sino en 20, 30 años, cuando pues no sabemos quién va a gobernar en 40 años, ni siquiera si vamos a seguir andando por acá. Espero que no, porque ya estaremos en unas condiciones poco favorables. Pero en fin, tú me entiendes. Cuando se vaya a solicitar información sobre alguna dependencia de gobierno y sea el mismo gobierno el que tenga pues la facultad de decirte no, ¿qué va a pasar con la desaparición del INAI? Perfectible, onerosísimo, sin duda alguna. Se necesita reformar. Pero la nueva Secretaría Anticorrupción, pues, ¿no hay conflicto de interés, Hamlet?
Bueno, de arranque, ¿quién va a gobernar en 40 años? Pues Morena. Vamos a seguir aquí en 40 años. Sobre el tema de la Secretaría Anticorrupción, me parece que no solo se trata de un cambio de nombre, porque hoy es la función pública, uh-huh, sino precisamente de dotarla de las facultades y atribuciones para esta materia. La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se está discutiendo en este momento en comisiones en el Senado de la República, incluye la determinación de 3 facultades a esta Secretaría en materia de transparencia. Entonces, efectivamente, correría a su cuenta y cargo, ¿no?, el ejercicio de estas funciones. Puede que extrañes al INAI. Yo la verdad no voy a extrañar que utilicen la tarjeta de crédito corporativa para irse a centros nocturnos y todo ese tipo de
eso gastos. Lo hacía Manuel Bartlett de la CFE con los monederos.
A ver, ¿qué opinas tú? No, oye, si es el INAI sí es muy, muy, pero muy perfectible y muy caro, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo, okay, Juan. Creo que efectivamente se ameritaba una reforma, pero sí nos preocupa que quien va a quedar sin los derechos para poder conocer cómo se gasta el dinero público en este país van a ser las y los ciudadanos. O sea, es decir, yo en este país, desgraciadamente, el gobierno, cualquiera, y me refiero a que han gobernado casi todos los partidos políticos, tienen la costumbre de esconder los gastos que no quieren que los ciudadanos o los reporteros, uh-huh, la prensa, pueda acceder a ellos. Y lo decía bien Juan, cuando el propio gobierno es quien te va a decidir o no si te entrega o no la información a las y los ciudadanos, creo que es un retroceso, mi querido Hamlet, es lo que yo opino con la desaparición no solo del INAI, sino de varios de estos órganos autónomos. Yo estoy de acuerdo que eran muy caros, estoy de acuerdo que había que reformarlos, pero creo que desaparecerlos a la larga le va a costar más al país, a la democracia y a los ciudadanos.
Muy bien. Aquí en el tema del INAI me gustaría también precisar. Pues hay una plataforma nacional de transparencia. La idea es que eso se mantenga, que todos los entes sigan, uh-huh, proporcionando la información. Y no es que no pase nada si el gobierno no la entrega. Hoy cuando el INAI verifica que una autoridad, un ente obligado le llaman, no proporciona la información, le da vista a la Contraloría Interna de ese órgano. Esa función de las Contralorías para sancionar a los servidores públicos que no entreguen la información queda igualita, no se modifica en nada.
Desgraciadamente, mira, yo tuve la experiencia cuando denunciamos a los servidores de la Nación. Uh-huh. Nosotros demostramos que los servidores de la Nación era una estructura partidista financiada con dinero electoral. El Tribunal Electoral nos dio la razón, pero digamos, para sancionar, como no podía sancionar el Tribunal Electoral, fue y le mandató a los órganos internos de control, como se le llama, a que sancionara a los funcionarios. Y el problema es que esa sanción fue o una amonestación o simplemente nunca supimos si lo sancionaron o no. Entonces creo que ahí es donde va a estar la piedra en el zapato. Vamos a ver cómo funcionan. Pero yo creo que si revisamos cómo va a funcionar y cuántas solicitudes de información fueron denegadas o que la información no fue encontrada, porque luego así pasaba en la presidencia de la República. Los ciudadanos o la prensa, algunos reporteros preguntaron, oigan, ¿cuánto costó el 16 de septiembre la fiesta que se hizo, etcétera? O decían que no lo entregaban o que no tenían esa información y no la proporcionaban, y eso finalmente pues era un tema de derecho a la transparencia y al acceso a la información que tienen los ciudadanos.
A ver, pues lo utilizaban para golpetear también al presidente de la República. Creo que le mandaron preguntar hasta cuántos rollos de papel higiénico se utilizaban a la semana en Palacio Nacional, además de datos personales que no tutelaron.
Oye,
y no
Gabriel, pero así supimos lo del Toallagate. O sea, acuérdate, con ese tema de transparencia que Vicente Fox contrataba toallas carísimas.
Oye, fíjate ahí. Y los chocolates que compraba Martita, ¿te acuerdas?
Además, o sea, millones. Hoy ya lo vamos a poder saber eso.
No, la conexión a internet de los viajes Blanca, de Peña Nieto. ¿No?
La Casa Blanca de Peña Nieto.
Además, cuando fue a una cumbre, no sé si también era del G20, creo que se gastó como 7 millones de pesos en conexión a internet. Ah, mira, ahí está. Son ese tipo de cosas, pero se puede solucionar también ampliando el catálogo de obligaciones de transparencia. Todo lo que tiene que estar en la plataforma.
Nos queda medio minutito, Hamlet Almaguer. Ángel, para concluir, dense un agarrón.
No, pues ya sabe, aquí Hamlet siempre estamos a las órdenes, pero creo que hay muchas cosas que hablar. Creo que el tema del presupuesto, rapidísimo, Hamlet, muy preocupado. Le siguen dando 40 mil millones de pesos al Tren Maya y 136 mil millones a Dos Bocas. Yo entendía que ya estaban funcionando y se habían inaugurado, pero le siguen costando dinero a las y los ciudadanos.
Está equilibrado el presupuesto, se reduce el déficit de 5.9 a 3.9 puntos del PIB. No ha habido grandes alteraciones en los mercados. Significa que hay confianza en cómo se va a ejercer el presupuesto 2025.
Bueno, pues un debate el día de hoy con mucho dato, con mucho respeto y con muy buen diálogo, que espero se repita en 8 días. Están convocados
ambos. Gracias.
Juan. Muchas gracias. Y el Gabinete de Seguridad informó de los trabajos de la Estrategia Nacional de Seguridad, decomisos, arrestos, localización de tomas clandestinas. David Galván, me enlazo contigo.
Así es, Juan, muy buenas noches. Y pues precisamente sigue este reforzamiento y el énfasis que ha puesto la Estrategia de Seguridad Nacional de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que conduce Omar García Harfuch. Y precisamente en esta semana se han tenido varios golpes. Al sur del territorio se reportó la intervención conjunta de la Secretaría de Marina, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y elementos de la Secretaría de la Defensa y Guardia Nacional, que aseguraron que caína 9 armas largas, un arma corta, 300 cartuchos, 15 cargadores, 5 chalecos tácticos y un equipo de comunicación al ejecutar 2 cateos en esa entidad. Al norte de la República, en Nuevo León, las fuerzas federales, con apoyo de la Policía Estatal, llevaron a cabo la detención de 6 personas, se aseguraron armas largas, diversas dosis de droga, teléfonos y vehículos. Mientras tanto, en Sinaloa, un recorrido de supervisión por parte de efectivos militares en Culiacán permitió el aseguramiento de armas largas, armas cortas, cargadores y cartuchos. Y adicional a estas actividades directas de vigilancia y prevención del delito, se efectuaron labores de combate de producción y tráfico de drogas, entre ellas el ejército mexicano realizó tareas de erradicación de 139 plantíos de amapola, 17 hectáreas y 72 plantíos de marihuana, además en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Durango y Guerrero. En cuanto al plan conjunto del gobierno de la República para combatir el robo de hidrocarburos, Harfuch detalló que el Gabinete de Seguridad, en colaboración con la Fiscalía General de la República y la Policía Estatal, localizaron 5 tomas clandestinas en las zonas de Tlaxcala, Jalisco, Guanajuato y Tamaulipas, con lo cual se recuperaron 115.155 litros de hidrocarburo. Parte de las acciones que sigue implementando esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch. Juan, el reporte que tenemos.
Gracias, David Galván. Ahí está, importantes resultados en la estrategia de seguridad. Le agradezco que nos haya acompañado esta tarde de mitad de semana en la que celebramos el aniversario de la Revolución Mexicana y con ello Adelita Velarde, la canción de la Adelita está dirigida a ella. Ella fue una soldadera, fue una enfermera que luchó en contra del mal gobierno del Chacal Huerta y justo con la Adelita nos vamos a ir muy revolucionarios esta tarde, esperándolo mañana en punto de las 6 a través de esta señal. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.